de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De uno en uno en Onda Madrid, un saludo de Isabel García Regadera desde el micrófono y de Luis Perdiguero desde la realización técnica. El programa de hoy promete, como viene siendo habitual a través de esta sintonía, la de Onda Madrid, 101.3 y 106 de FM, porque ya hemos comenzado caminando por este lado luminoso de la vida y además tenemos la mesa llena de libros. Así que ya podemos saludar a María Solar, nuestra invitada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Isabel?
Periodista y escritora, entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas. Y he seleccionado esta música y está muy bonita, que sí, para empezar.
Hombre, desde luego. Pero también porque es un poco tu filosofía de vida. ¿Te gusta ir por el lado luminoso de la vida?
Yo creo que es algo que con el tiempo, sobre todo después de los 40, ¿no? Lo he aprendido. O sea, que hay muchas maneras de afrontar lo que te pasa, que te pueden pasar muchas cosas en la vida, a todos, buenas y malas, ¿no? Pero luego tú decides cómo lo llevas. Entonces hay personas que van con toda la carga y te conviertes en un nube negra, ¿no? Y hay gente que sabe ponérselo a la espalda y aprender y tirar para adelante. Entonces yo creo que es una gran filosofía, ¿no? Es buena y es útil.
Nos la vamos a aplicar, nos tenemos que aplicar el cuento. María Solar, decía yo, periodista y escritora, entre otras cosas, compañera de profesión, estás ahora en la televisión gallega, pero también has estado en la radio.
Muchos años en la radio. Yo profesionalmente nací en la radio. La radio es una gran escuela, además, ¿no? Y después de ahí pues fui pasando a la tele y ahora mismo estoy en Televisión de Galicia en un programa los sábados y domingos por la mañana. Estoy vivo al revés de todo el mundo, ¿sabes? Trabajo el fin de semana, libro los lunes y los martes, es una cosa como vivir al revés. Pero muy contenta.
¿Te organizas bien a nivel familiar? Porque es también lo que tiene esta profesión.
Sí,
hay que aprender a vivir al revés cuando es necesario.
Sí, pero yo creo que tienes que saberlo, ¿no? Yo a veces cuando llegan los chavales de prácticas de periodismo y te dicen, porque lo dicen, ¿no? Con toda sinceridad, uy, este turno me va fatal. Y claro, yo a veces me quedo mirando y digo, oye, que si eres periodista, sabes que vas a trabajar pues igual en festivos, por la noche, por la mañana, por la madrugada, la radio no para, la tele no para, ¿no? En los periódicos trabajan pues a la hora que pase algo. Entonces, pues bueno, es parte de la profesión y a mí me encanta la profesión.
Bueno, una profesión que llevas interiorizada y eso que tú, además de estudiar periodismo, también has estudiado biología y magisterio. Creo que también eres experta en información ecológica y medioambiental. ¿Y por qué al final decantarte fundamentalmente por el periodismo? Un poco, ¿sabes lo que yo pienso?
Dime.
Que los que nos decantamos por el periodismo es porque te permite picar un poquito de todo.
Picar de todo y aprender de mucho, ¿no? Fue la vida que me llevó dando vueltas. A ver, me pasa desde hace muchos años, ¿no? Que cada vez menos, pero me pasa desde hace muchos años que te dicen, anda, eres bióloga y presentadora, como Ana Obregón, ¿no? Todo el mundo. Entonces.
Y actriz, que tú también eres actriz de doblaje.
Actriz de doblaje,
que no
sí.
Se piense Ana Obregón, bueno, que en eso te aventaja, ¿no? Que María Solar también es actriz.
Eso fue lo primero que hice. Mira, la cosa fue, yo estudié magisterio, ¿no? Cuando empecé. Y mientras aprendí, hice un curso de actriz de doblaje. Entonces, siempre estudié y trabajé. Entonces, al principio de mi vida, pues estaba estudiando magisterio y trabajando de actriz de doblaje, ¿no? Luego tuve un profesor muy bueno de biología y terminé, pues, magisterio y me fui a biología. Y entonces ahí, para ganarme unas pesetillas, me metí en la radio. Hice una prueba y entré en una radio musical. Entonces, cuando acabé la carrera de biología, ya estaba en la
radio.
Me llamaron para la gallega, hice una prueba. Fue todo como muy, muy rodado, muy natural. Y cuando me di cuenta, había estudiado una cosa y estaba trabajando de otra. Entonces, luego me hice periodismo cuando ya estaba trabajando de periodista. Y fíjate, yo tengo ahora una niña de 17 años, ¿no? Que se llama Aldara.
¿Y qué le dices que haga con
claro,
su vida?
Claro, y entonces está en el momento, está en segundo de bachillerato. ¿Sabes qué duro es eso? O sea, que tiene que elegir qué va a hacer de su vida. O sea, ¿qué va a estudiar?
Pero yo creo que a esas edades no estamos todavía preparados. No sé ahora, no. Pero cuando nosotras éramos más jóvenes, tú te metías en la facultad sin saber muy bien a dónde
claro,
ibas.
Pues ahora igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay gente, hombre, yo reconozco que hay personas que tienen vocación desde que nacen de algo, ¿no? Yo no era mi caso. Y el de mi niña no es el caso de ella, ¿no? Entonces ahora se fue decantando por un par de cosas. Es de ciencias, como su madre. Y yo soy de ciencias y letras, ¿no? Ya. Y entonces la ves que está sufriendo y al final le decía, pero Aldara, si tienes el ejemplo en casa, ¿no? O sea, yo fui estudiando una cosa y luego la vida me fue llevando por otro lugar. Me enseñó el periodismo y de repente la radio me pareció maravillosa y la tele me pareció maravillosa y yo no concibo el mundo ya sin eso que es la comunicación, ¿no? Sea por el medio que sea. Los libros también es la comunicación.
Bueno, vamos hoy a hablar más de la faceta de escritora de María Solar. Tengo sobre la mesa, yo decía, varios libros.
Un montón de libros.
Por aquí las horas robadas, luego hablaremos de él, y por aquí también Los niños de la viruela, que además de Los niños de la viruela veo que te has traído ediciones en polaco, en gallego.
No, está en Los libros de la viruela, sale esta semana en tres idiomas, pero de aquí sale en gallego, sale en catalán y sale en castellano.
¿Y va a salir en polaco?
No, en polaco salen Las horas robadas.
¡Ay, qué lío!
Sí, claro, no me extraña.
Pero bueno, ¿y tú qué haces para que tus libros se traduzcan a tantos idiomas?
Pues Los niños de la viruela es una historia muy bonita, ¿no? Está basada en un hecho real y es una historia que pues mi agente la ha enviado a varias editoriales y entonces pues les ha gustado y les ha fascinado y entonces han decidido sacarla en varios idiomas a la vez. A mí me parece, yo escribo siempre en gallego en original y me parece fantástico el poder llegar a cuantos más sitios mejor, ¿no? Yo, de verdad, si me leen en China y en no sé dónde, yo feliz. O sea, el caso es que tú puedas llegar con tus historias a todas partes, ¿no? Las historias son universales, ¿eh?
Hombre, desde luego, y además esa es la manera, ¿no? Esas historias universales son las que conectan con el corazón de la gente y yo creo que en eso tú eres experta a la hora de escribir. Pero bueno, si comenzamos por Los niños de la viruela, como bien dices, pues es una novela, pero que el punto de partida es un hecho histórico, un hecho real. Hay un fragmento del libro, un párrafo, que me gustaría leer para empezar a situar la historia. Si los vecinos supieran que allí había viruela, habrían echado a la familia y a continuación habrían quemado la casa. Aquella era una plaga infernal que mataba o marcaba la piel para toda la vida. Una peste terrible y temible. Ojo, la viruela, una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus que producía unas ampollas de pus en la piel por todo el cuerpo, de ahí esas marcas terribles de las personas que sobrevivían a la viruela, que se erradicó a finales de los 70, principios de 1979-1980, fue cuando se declaró por la Organización Mundial de la Salud erradicada gracias a una intensa campaña de vacunación. Pero esto venía de largo, venía de atrás, y tú sitúas tu novela pues en torno a 1800, cuando la enfermedad era absolutamente devastadora, como este párrafo que yo leía.
Mira, mucha de la gente que nos está escuchando, ¿no?, recordará la vacuna de la viruela que te deja una
tenemos
marca.
La marca, las que tenemos cierta
yo no
edad.
La tengo.
Pues yo sí tengo la marquita y eso que la mía es discreta.
Sí, sí, te deja una marca la vacuna ya en la piel, ¿no? Y mi madre recuerda la viruela, mucha gente. En las casas donde había viruela tengo una foto que son demoledoras, de verdad. O sea, yo haciendo este libro se me llenaron los ojos de lágrimas muchas veces, ¿no? Por eso es algo que dices, tengo que escribirlo. Y en las casas donde había viruela, tengo una foto del Ayuntamiento de Madrid y dice en letras muy gordas, ¿no? Hay viruela. ¿Sabes? Para que la gente supiese que allí había viruela, que nos aproximasen, que tuviesen pues una serie de cuidados, ¿no? Entonces, la hemos erradicado. Es la única enfermedad del mundo que se ha erradicado gracias a una vacuna. Y España fue una pieza clave y fundamental. Porque con la vacuna casi recién estrenada y recién inventada, creyeron en ella. El rey Carlos IV pagó una súper expedición carísima al Nuevo Mundo y se la llevaron allá para instalar la vacunación de una manera estable, además, ¿no? Entonces, a veces me da la impresión de que somos un país que presumimos muy poco de lo
poco,
nuestro.
Sí, desde luego,
¿verdad?
Este es un hito histórico, un hito en el mundo de la medicina, ¿no? Esa expedición que se llamaba la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, pero que se conocía por la Expedición Balmis, por el doctor.
Mira, cuando saqué la novela, ¿no? Está bueno, sale estos días, me decía un compañero periodista, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de la viruela. Y yo decía, no, de la vacuna. Bueno, ya, pero de la viruela. Y yo, no, es que la vacuna de la viruela fue la primera, es que no había más. Entonces, la vacuna era esa, era la de la viruela, ¿no? cuando tiene un comienzo muy, muy curioso, ¿no? El descubrimiento de la vacuna. Cuando en 1700, mira que estamos hablando, en 1796, Jenner, un médico británico, se dio cuenta de que las señoras que ordeñaban vacas se contagiaban de la viruela de la vaca. Entonces le salían los granitos, pasaban un poco de fiebre, se ponían mal, pero no morían, no se ponían tan mal y luego no se contagiaban de la viruela humana. Esto es como cuando al otro le cayó la manzana en la cabeza, ¿no? Y descubrió la teoría de la gravedad. O sea, eso lo podía haber visto mucha gente, pero fue Jenner quien se dio cuenta de lo que pasaba, ¿no? Entonces él vacunó a un niño que era hijo de su jardinero. Y le metió pues el virus de la vaca. Y entonces lo que pasó fue que el chaval se puso malo, pero relativamente, se curó y poco después, un año después, al introducirle la enfermedad de los humanos, vio que estaba protegido, que no se pillaba la enfermedad de los humanos, ¿no? Entonces a eso le llamó vacuna. Eso fue publicado en 1798 y el rey de España, Carlos IV, solo unos años después, en 1803, estaba pagando esta super expedición para llevarla a América. Y no había Google, o sea, me refiero a que pasase tan poco tiempo, que confiaran en ella, en un descubrimiento que acababa de suceder, que tenía tantos y tantos detractores, ¿no? Eso es algo fascinante.
Una historia fascinante la que nos cuenta María Solar. Luego vamos a seguir hablando de este libro, Los niños de la viruela, pero antes vamos con una pincelada musical con un tema que tú nos has traído, de Javi Maneiro. Pies descalzos, besos salados.
Sí, bueno, es que me ha gustado mucho que me has pedido que eligiese la música, ¿no?, para escuchar. Entonces, igual que abríamos con Van Morrison, que lo vi en varias ocasiones y me encanta su música, pero no lo soporto a él. O sea, me prometí no volver a un concierto porque son desagradables, ¿sabes?, Van Morrison. Bueno, pues Javi Maneiro es todo lo contrario, es la persona más agradable del mundo y es un músico gallego que lleva muchos años como cantante de Herederos da Cruz. Allí son conocidísimos, ¿no? Llevan 25 años. Y entonces esta gente que hacen un rock muy, muy fuerte y muy gamberro, pues él ahora ha decidido lanzarse a toda España en solitario y hacer una cosa mucho más pop, más rock, diferente, ¿no? Y os lo he traído para que lo conozcáis también.
Lo disfrutamos.
Mira, vuelvo siempre a buscar pies descalzos a orillas del mar, besos salados. Nunca se olvida, vuelvo siempre a buscar al pueblo mis zapatos. Año de amor deshojando margaritas, mi gozo, la calma, aciertos y gritas. Año de luz cuando aprendes a escuchar y luego hablar, y luego hablar. Pies descalzos a orillas del mar, besos salados. Nunca se olvida, vuelvo siempre a buscar. Pies descalzos a orillas del mar. Por llegar quema entre las manos la vida, corre que vuela. Corre que vuela, pies descalzos a orillas del mar, besos salados. Nunca se olvida, vuelvo siempre a buscar. Pies descalzos a orillas del mar, pies descalzos.
uno en uno. En Onda Madrid.
Estamos charlando con María Solar, autora de Los niños de la viruela. Hablábamos de esa vacuna de la viruela para llegar a esa historia sobre la que tú escribes o que tú novelas, que es, bueno, esa expedición que ocurrió del rey Carlos IV con el doctor Balmis al frente para llevar la vacuna de la viruela. Bueno, pretendía Carlos IV extenderla por lo que entonces era todo el Imperio Español.
Sí, por todos los territorios de América. Llegaron hasta Filipinas, llegaron a pisar China. Y hombre, que en 1980 la OMS declarase la Tierra zona cero de las viruelas, ¿no? Tiene mucho que ver con que esta gente llegase hasta allí y todo lo que hizo. Lo que esta expedición realizó, de verdad que lo pienso, ¿eh? No se paga con dinero. O sea, tiene que ver con el altruismo, con la generosidad, con otra manera de concebir el mundo, ¿no? Pero alguno se dejó la vida en llevando la viruela, la vacuna de la viruela hasta allá, ¿no?
Eso es lo que te cautiva a ti de esta historia, por eso decides tú novelar en torno a un hecho tan importante.
Mira, a mí lo que realmente, o sea, yo escuché por primera vez esta historia. Muy básicamente, porque es una historia de la que se desconoce bastante, se conoce poco, ¿no? Tenía que estar en todos los colegios, tenía que estar en todos los libros, tenía que estar en todas partes, ¿no? Yo lo escuché la primera vez en la Facultad de Biología, ¿no? Pero cuando realmente me impresionó, y se me llenaron los ojos de lágrimas por primera vez, que luego muchas otras, fue cuando dos periodistas gallegos, Antón López y Joaquín Pedrido, hicieron una investigación en la que consiguieron las actas de bautismo de los niños que habían salido de los orfanatos para ser los que trasladasen,
claro,
la viruela.
Es que estamos hablando de comienzos de 1800 y poco,
1803,
¿no?
1803, sí.
Y entonces la vacuna no se podía transportar como ahora, que se pueden transportar en neveras.
Claro.
La forma era que había que llevarla en personas vivas.
Efectivamente. O sea, el problema era la refrigeración, de cómo llevabas la vacuna en buen estado hasta América, que era un viaje en barco y muy largo, ¿no? Entonces se pensó de todo, ¿eh? Pensaron en llevar las vacas, pensaron en hacerlo de otra manera. Se había hecho en alguna ocasión en hilas mojadas en el suero de las vacas, con unos cristalitos tapada, y llevarlo allá, pero no asegurabas que llegase en condiciones. Entonces lo que discurrieron fue hacer una cadena humana. Decidieron que necesitaban 22 niños. Son niños porque simplemente eran como seres que estaban menos en contacto con otras enfermedades, que se podían asegurar que no habían estado en contacto con la viruela también. Entonces a los niños los vacunaban de dos en dos, por si en uno no prendían la vacuna. Cuando esos a los 10 días les salían las ampollitas, les quitaban un poquito de pus de la ampolla, le hacían una pequeña incisión a otros dos niños con ese pus, se lo metían, ¿no? Y esos, los primeros, se curaban y los segundos a los 10 días le volvía a pasar lo mismo. Entonces iban transportando de 10 días en 10 días las vacunaciones y en ese tiempo pues llevando la viruela desde Madrid hasta A Coruña, y luego desde A Coruña, donde salió el barco, lo llevaron primero hasta Tenerife. Y de allí llegaron pues hasta América, ¿no? Y América, Filipinas, y Filipinas, China. Es absolutamente increíble.
Y son 22 niños de un hospicio de A Coruña, los seleccionados.
De Madrid, A Coruña y Santiago. Los que llegaron hasta América. Luego allí utilizaron otros 26 niños mexicanos. Y durante los años que duró la vacunación, utilizaron de todo, Isabel. O sea, hay momento en el que se constata que compraron a 3 esclavas para no perder la cadena. Ellos no podían perder la cadena bajo ningún concepto. Llegó un momento que estuvieron con un solo niño vacunado, ¿no? Entonces, claro, el temor de quedarte sin la vacuna después de todo lo que habían hecho. Entonces, es una odisea fantástica y absolutamente increíble.
Me estabas contando que la primera vez que se te llenan los ojos de lágrimas con esta historia es a raíz, me decías, de una investigación que hacen unos periodistas
y que
con las actas de bautismo.
Claro, de los niños gallegos. Entonces se conoce el nombre y las edades de los niños, ¿no? Cuando Balmis salió de Madrid y venía con la expedición, pues con sus enfermeros, con su sobrino, que también era médico, con Salvani, que es importantísimo, un médico catalán, Balmis era de Alicante, ¿no? Pero todos eran médicos reales. Cuando llegan a Coruña, tiene que hacerlo ya con la misma cadena. Entonces, él se trae una serie de niños de Madrid hasta A Coruña. Cuatro de ellos, que no los había utilizado, los embarca en la corbeta María Pita y también se los lleva hasta América, ¿no? Entonces, al final, lo que utilizó los 22 son cuatro niños de Madrid, 13 de A Coruña y cinco más que son de Santiago, todos de hospicios. Porque era pues mucho más fácil el problema de que unos padres no pues den unos niños para dejarlos allá porque se quedaron en México, ¿no?
Bueno, tu historia, los niños de la viruela, arranca en ese hospicio de A Coruña. Sí. Y ahí juegan un papel importante también los personajes, ¿no? Los protagonistas. Esos personajes, porque tú lo que haces también es un retrato de lo que era la sociedad del momento. Sí. Las miserias, el hambre, la cantidad de penurias que esos niños pasaban.
Mira, tú piensas que los orfanatos en aquel momento estaban llenos de niños porque había mucha hambre y no había métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, un número muy alto de los niños que se dejaban en los orfanatos en toda España llevaban señales de pedida, ¿no? Por ejemplo, Jacinto, que es uno de los niños que sale del orfanato de Santiago, que tenía seis añitos, tenía una cintita, lo dice en el acta que quedó escrita en el orfanato, ¿no? La inclusa de Santiago, tenía una cintita azul en una mano. Entonces, ¿por qué hacían eso? Muchos padres pues no sabían leer ni escribir, entonces le dejaban, cuando no sabían escribir una nota, le dejaban una cinta pues marrón, azul o algo, una pertenencia, una cosita, para que cuando les fuese mejor las cosas poder reclamar al niño. ¿Qué pasaba? Que,
cosas raramente iban a mejor.
Claro, la cinta lo tenían muchos, o sea que la cinta quiere decir que había intención y que había deseo de volver a tener a tu hijo en casa, ¿no? Pero luego, pues, se recogía como el 3%.
Sí, claro, las familias no tenían para dar de comer a ese niño y pensaban que a lo mejor pues iban a estar mejor en una institución.
Y tenían otro hijo, Isabel, que es que no había métodos anticonceptivos, ¿no?
Sí, las historias que tú relatas, como yo decía, los personajes tienen historias, cada uno tras de sí. Pues, por ejemplo, está Candela, ¿no? Que es la mamá de Ezequiel, que es uno de esos niños con marca. Y Candela, pues lo que hacía era llevar el poquito de dinero que tenía a una de las monjas para que intentara darle, aunque fuera un trocito más de pan a su hijo. Y Candela tiene otro bebé, otra niña, y también pues se ofrece para amamantar a niños de la inclusa porque cobraba un dinero.
Claro, mira, el proceso era cuando el niño llegaba a la inclusa, los dejaban en el torno muchas veces, otras eran recogidos de otros lugares, ¿no? Se les adjudicaba un ama de cría, que era una mamá, pues que estaba dando leche a uno de sus bebés y entonces cobraba un dinero por dar leche también a uno de los niños de la inclusa. Pero se los llevaban a sus casas. A veces estaban hasta los 2 o 3 años. La mortandad era altísima. Morían muchísimos niños, ¿no? De los primeros meses de vida. Había mucha pillería. Había necesidad del dinero. A veces se cambiaban niños, mentían, decían que estaban vivos y no estaban. Pero había castigo cuando te pillaban. Pero bueno, en todo caso...
Sí, pero que la gente se agarraba situaciones absolutamente dramáticas y dantescas con tal de meter en su casa un poquito más de comida, de dinero, de lo que fuera.
Cuando hay hambre, ¿no? Y tienes hijos, pues la situación es esa. Entonces las inclusas en 1803 eran de esta manera. Había una ley de Carlos IV la que decía que los niños tenían pues que aprender las primeras letras, que tendrían una pequeña escuela allí, que cuando tuviesen la edad de aprender con
un oficio,
pues que lo aprenderían, que 3/4 partes del sueldo serían para la inclusa y el otro cuarto se lo iban a guardar para cuando saliesen.
Buenas
sobre los
intenciones,
14.
Sí. Claro. Pero otra cosa es lo que tú dices. Cuando la necesidad aprieta, pues al final la pillería.
Y luego
está
sobre el papel.
Y pues, los niños al final son el eslabón más débil de la cadena.
Y luego, pues que los niños estaban raquíticos y tenían muchas enfermedades. Y entonces no era posible a veces que llegasen a los lugares, a los talleres, para aprender un oficio, ¿no? Entonces, la ley era la ley, pero luego la realidad de las inclusas era durísima.
Y la desconfianza también,
claro.
Porque muchas veces pues esos niños ya estaban estigmatizados porque se podía creer que provenían de pues familias pues que a lo mejor será pues como ha abandonado a su hijo, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Luego también estaba el tema del honor. Tú lo retratas, como digo, a través de los personajes, porque tenemos también la historia de doña Isabel, que es la persona que está al frente del hospicio, y ella es madre soltera y paradójicamente está al frente de esta institución, pero lo normal también era que esas madres solteras estaban también marcadas, estigmatizadas, y muchos niños se quedaban ahí pues por tapar una mancha en el honor familiar?
Pues fíjate que en el Hospital Real de Santiago de Compostela, que es lo que hoy es el Hostal de los Reyes Católicos, en la Plaza del Obradoiro, en el hospital dentro estaba la inclusa, y en A Coruña era igual, en un hospital, el Hospital de la Caridad, dentro estaba la inclusa. Había salas de parto secretas, ¿no? Era tan frecuente que pues, mujeres adineradas o de buena condición social pues tuviesen un hijo no deseado, que había unas salas de parto secretas donde se daba el niño al nacer, ¿no? Y Isabel Zendal es un personaje importantísimo, pero importantísimo, que está también muy olvidado en la historia, ¿no? La OMS la considera la primera enfermera en misión internacional en el mundo. Y es que no lo sabemos, volvemos a lo mismo, que no presumimos de lo nuestro, ¿no? Isabel Zendal, hasta hace muy poco, se pensaba que su hijo, que se llamaba Benito, y fue uno de los niños de la viruela en la expedición, que era hijo adoptivo, porque cuando encontraron los papeles, decía Benito Vélez, hijo adoptivo de Isabel Zendal. Pero no, era su hijo natural. Ella había tenido un niño de soltera, consiguió, no se sabe bien cómo, ser pues la rectora de la Casa de Expósitos de A Coruña. Y cuando Balmis la lió, Balmis cuando se vio con los 22 niños, ¿no?, que muchos tenían 3 añitos, 5, 6, pues claro, dijo, bueno, esto es más fácil, y lo digo sinceramente, llevarte una manada de cabras que llevarte estos niños en un barco. Tú imagínate en la que se puede liar, ¿no? Entonces él al final convenció a la rectora para que fuese en el barco. Y en ese momento parece ser que le ofreció cambiar los papeles y que su hijo de soltera figurase como hijo adoptivo, con lo cual, aparte del sueldo, cuando llegase allá al nuevo mundo, pues tendría una nueva vida y una nueva oportunidad, ¿no?
Esos personajes que juegan un papel trascendental en los niños de la viruela. Me decías antes que la historia, la primera vez que tienes conocimiento de ella, uh-huh, es cuando estás estudiando en la Facultad de Biología. Pero luego, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que tú decides pues escribir una novela con esta historia como trasfondo?
Pues muchísimo. Pasan años y años y años. Yo te contaba que cuando sobre 2006 o 2007 hice un reportaje para la televisión de Galicia sobre esto, fíjate, utilizamos niños para hacer una reconstrucción y una era mi hija, ¿no?
Y o sea, otra, que también ha sido niña era de la viruela.
Sí, sí, las teníamos disfrazados y una reconstrucción histórica, ¿no? Y entonces terminamos el reportaje con las letras pasando, ¿no? Con el nombre de todos los niños, como empieza el libro también, con el nombre de todos los niños y sus edades. Y es que se me caían las lágrimas. Es que realmente es tremendo, ¿no? Pues utilizar a estos niños huérfanos, que no había otra manera de hacerlo, para llevar la vacuna de la viruela hasta América y que se quedaron allá, Isabel. O sea, a los niños se les pierde.
Y ahí fue cuando tú dijiste, me pongo a escribir.
Me emocionó tanto que yo creo que cuando una historia te emociona a ti, ¿no?, pues hay que darle vida. Entonces, yo lo que intenté hacer en Los niños de la viruela, en este libro, es que ponerles historia. ¿Sabes cuando ves algo en
el... Sí, claro, son los protagonistas de un hito histórico y de un hito en la medicina, pero son como... Aunque estén ahí los nombres, pero son como anónimos en tanto Justo. Que parece que no hay nada detrás de ello. Y tú lo que has querido es dotar a esos críos de una historia personal.
De sentimientos, de una historia. Mira, yo, un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una vez que llegamos a un accidente de tráfico donde había un montón de muertos. Había, pues, entre los dos coches 6 o 7 muertos, ¿no? Y bueno, estábamos allí, estabas...
Sobrecogida
y tal. Pero entonces llegó la madre de uno, que vivía cerca, y empezó a gritar de una manera y a dar unos... fue tan desgarrador ver a aquella mujer, entonces todo el mundo empezó a llorar, ¿no? Pues esto es lo mismo. A veces estamos como acostumbrados al telediario, a ver las historias, a leerlas, y bueno, pues la lees, pues 22 niños se fueron, tal. Pero cuando le pones sentimientos a las cosas, le pones una vida y le pones... Pues lo que pasa aquí, que se van a América, que se lo cuentan, y cómo es América, y qué nos va a pasar allí, y le contaban que los iban a adoptar, y cómo van a ser nuestros padres, ¿no? Y
que, sí, se que encima come. Los pobrecitos para ellos era una oportunidad, claro.
Era una oportunidad. Al final no fueron las cosas como les prometieron. Cuando llegaron los niños a México, ¿no? Al principio se quedaron en una inclusa que estaba además pues llena de niños a rebosar. Balmis escribió varias veces al ministro Caballero a España quejándose de que no estaban dando las condiciones a los niños que le habían prometido, y al final parece que se consiguió que algunos quedasen estudiando en las escuelas patrióticas que tenían en aquel momento, se llamaban, y otros que fuesen adoptados por familias. Pero cuando llegaron, en esa inclusa donde los metieron en México, se quejaban los de la inclusa de los galleguitos, que llamaban, por dos cosas. Una, porque no sabían persignarse, y dos, porque eran muy mal hablados porque habían aprendido todos los tacos que sabían decir los marineros, ¿no? Y entonces la vida para ellos desaparece ahí. O sea, no sabemos más desde que...
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es tu labor de documentación? ¿Cómo haces el seguimiento de la historia?
Pues hay mucha documentación, lo ha investigado mucha gente, pero no siempre coinciden las cosas, ¿sabes? A veces es realmente complicado hilar toda la historia. Y se ha estudiado de los dos lados, de aquí y también se ha estudiado de América. Mira, en América, el Premio Nacional en México de Enfermería lleva el nombre de Isabel Zendal, que en España casi no sabemos quién es, ¿no? Es
que sí, que como hemos dicho en la novela, bueno, y en la vida, en la situación real, la directora del hospicio de
A Coruña,
de donde salen buena parte de esos niños.
Y la que va en el barco y luego se queda allá. ¿Qué pasa? Que hay un gran historiador que estudia la historia de los niños cuando llegan, ¿no? Michael Smith. Y él lo que dice es que con todo lo mal que les pudiera ir a...
allí era el mal allá, menor para las, con claro, respecto a la situación que tenían aquí.
Fíjate, 1803, Balmis vuelve en el 6. Salvani se quedó hasta el 10, que se murió en Bolivia llevando la vacuna. En esos años, en España pasó de todo. De todo, hasta que llegaron las tropas francesas, o sea, pasó de todo. Entonces creen que con la situación que teníamos en España, que posiblemente los niños vivieron mejor allá, ¿no? Pero bueno, que no sabemos de ellos nada.
Selección musical también a cargo de nuestra invitada María Solar. Estamos escuchando a Sidoní, esto es Carreteras Infinitas.
Sí, Sidoní es un grupo que a mí me gusta mucho porque es muy, pues mira, lo que decíamos antes, muy de luz, ¿no? Yo siempre digo que lo debería de recomendar la Seguridad Social, te lo juro, que vas a un concierto de ellos y sale pues
nuevo.
Como, sí, pues como feliz. ¿Sabes esa gente que está subida al escenario y los ves contentos, o sea, disfrutando de lo que hace muchísimo, ¿no? Pues es esa sensación. Y yo creo que se aplica a todo. Cuando tú estás en la radio y lo haces con ilusión y con entusiasmo, cuando escribes un libro, cuando lo que sea, ¿no? Eso se transmite.
Capitán, pa'
de uno en uno. Onda Madrid.
María Solar, autora de Los niños de la viruela, basada en la historia real de los 22 niños huérfanos de la expedición Balmis que llevaron en su cuerpo la vacuna de la viruela a América. Y la edición, decía, tenemos sobre la mesa varios libros. Yo tengo aquí una edición de Anaya que parece, porque tiene ilustraciones de una colección infantil y juvenil. Uh-huh. En cambio, esta edición que tú tienes, que es el mismo libro...
En gallego...
Parece ya...
De más adultos, ¿no? De más edad.
Bueno, la verdad es que es una historia para todos sí. los públicos. Mira, pero la... ¿por qué estas ediciones distintas o sí. cómo lo ha enfocado la editorial?
El libro sale simultáneamente en gallego, en castellano y en catalán. Entonces, cada editorial pues ha hecho su edición diferente, ¿no? Son todos juveniles, pero en algunas de las ediciones, como la gallega, son libros un poco más crossover. Quiere decir que los adultos también la pueden... leer, ¿no? El texto es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú la has leído...
Y a mí no me parece un libro infantil, ¿no? Y muchísimo menos claro, juvenil. Lo puede leer una persona adolescente, justo. Pero lo leo y es un libro de adultos.
Claro, bueno, pues yo llevo toda la vida haciendo eso. O sea, la literatura para distintas edades. Las editoriales te marcan el suelo, ¿no? Pues un libro para desde 8 años, desde 10 años, desde 14, que puede ser este, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Pues hasta que quieras leerlo. Quien lea adulto un libro como Los niños de la viruela se va a encontrar con otros sentimientos y con otra intensidad de la historia, y cuando lo lea un niño que tenga 14 años lo puede leer y a lo mejor en algunas cosas lo pasa más por encima, ¿no? Y se queda más con la aventura. Pero eso es trabajar con niveles de lectura. Yo lo he hecho siempre y reivindico muchísimo que la literatura infantil y juvenil es para todos los públicos, y es que estoy convencida además.
Bueno, de hecho tú empiezas publicando, por así decir, en esa línea de infantil y juvenil, aunque las dos compartamos, que es para todos los públicos. Pero yo te voy a decir más. Yo creo que pensar en escribir para un público infantil o juvenil tiene que ser, si cabe, más complicado, en tanto que me parece el público más exigente, porque no disimulan, no son diplomáticos. No vale me quedo con esta parte sí, esta parte no. Directamente, un chaval, si no le engancha la primera página, deja el libro y ya.
Sí, y además te lo dice, ¿sabes? Si te ve. Entonces, creo que es una literatura muy sincera. Yo tengo la suerte de que ahora mismo tengo mucho contacto con los lectores, ¿no? A mí me enriquece muchísimo eso. ¿Cómo lo que se consigue? Pues en la literatura infantil y juvenil, a veces porque vas a colegios o haces reuniones, pero también a través de las redes sociales, ¿no? Del Facebook, de Twitter. Entonces la gente te da el feedback de lo que tú escribes, tanto los chavales como los adultos.
En el caso de los chavales, ¿qué es lo que te dicen fundamentalmente?
Pues mira, este no ha salido todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, en
por otros
las
libros
horas robadas,
que ya has publicado,
que es el anterior.
Mira, pero ese es para adultos.
Es para adultos, pero ha entrado en bachillerato, por ejemplo, mucho, en toda España y especialmente en Galicia, ¿no? Las horas robadas, la semana pasada estuve en Ourense en una reunión que eran 200 chavales de bachillerato que habían leído el libro, que lo habían analizado, y me colé en unas tertulias que tenían. Y estaba asombrada porque de verdad que hablaban con una madurez. Estaba ambientado en el año 79, entonces hablaban de la Constitución, hablaban de los malos tratos que hay en una familia, hablaban de cómo ha evolucionado el concepto que tenemos sobre la mujer, pero todavía no es suficiente. Entonces, después de escucharlos a ellos, que ya te digo que no sabían que estaba allí, yo estaba asombrada. Y luego les di una charla y aproveché para profundizar en algunas cosas. Pero es que los chavales tienen menos experiencia que los adultos, pero son inteligentes, son seres inteligentes. Ellos los libros los interpretan perfectamente.
Las horas robadas, redundando en esta historia, claro, retrata, tú lo has dicho, 1979, una España convulsa que tiene muy poquito que ver con el presente a todos los niveles, incluido el social. O sea, hemos experimentado unos cambios bárbaros
brutales
en estos años. Mm.
Las horas robadas es un libro que publica en Grijalbo hace nada, en mayo del año pasado. Fue mi primera novela de adultos, ¿no? Y me dio muchísimo, de verdad. Que
te sigue dando, vamos,
sigue
de hecho.
Dando,
te está dando
sí,
muchísimas satisfacciones muchísimas. A todos los niveles, ¿no?
Ahora va a salir en polaco. Y me ha pasado que mucha gente me ha contado historias personales, ¿no? De esos años, del año 79. Una de las protagonistas, una historia coral, de amores y de otras cosas, ¿no? Y de transición en lo personal y transición histórica también, porque es el año 79. Entonces... un día me fue a presentar una persona el libro a una ciudad. Y esta mujer, que fue muy hippie, pues contaba que se casó, ¿no? Se fue a estudiar a Francia, se casó, no sé qué tal. Luego les iba mal, se separaron, pero no podían divorciarse.
No había todavía la ley del divorcio.
El divorcio llegó en el 81, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos estaban, lo llevaban bien, no había ningún problema, ya no tenían vidas comunes y tal. Decían, bueno, pues cuando venga la ley, hacemos todo, pues lo regularizamos. Y de repente ella se sacó unas oposiciones y le hizo falta la firma de su marido.
Hombre, claro, sí, ¿no? sí, por eso digo, estamos hablando que no hace tanto cuando las mujeres necesitaban autorización del marido hasta para realizar, creo, operaciones bancarias.
Y hasta para cobrar tu herencia, como le pasó a mi suegra, ¿no? O sea, cosas que es que las cuentas hoy en día, y parece que han pasado, pero docenas de años y docenas, que es del pleistoceno, ¿no? Y las mujeres eran como seres que no estaban desarrollados, no les dejaban, ¿no? Y entonces, claro, leer todo esto, si tú lo lees pues a una edad que lo has vivido, pues la gente reflexiona, te cuenta cosas, y también los chavales, los que no lo han vivido.
No, los chavales está muy bien, claro, que lo lean y lo que valoran. Aprendan y que valoren efectivamente, claro, el momento social en el que nos encontramos.
Entonces, fíjate, cuando yo hablo con los chavales que también leen el libro, y ya te digo que muchos institutos lo están leyendo, yo a veces, el otro día se lo decía, ¿cómo consentís que vuestro novio os pida ver el WhatsApp o que os pida la clave del móvil, ¿no? ¿Sabéis lo que se ha peleado para que en la Constitución diga que las comunicaciones son inviolables, ¿no? Yo no abro las cartas de mi marido, ni mi marido las
mías.
No, ni
yo tampoco, aunque sea un recibo de la
luz.
O sea,
no
estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no es una cuestión de confianza, es una cuestión de respeto a la intimidad que cada uno, como ser individual, no se lo haría a mi hijo tampoco, que cuando hablan los padres de, bueno, es que puedes poner un mecanismo, localización. A ver, en los chavales hay que confiar. Una cosa es una situación de emergencia y otra muy diferente el dedicarte a espiar, me da igual, sea una pareja o sea un hijo. Es una cuestión de confianza.
Pues en este libro, ambientado en el 79, donde pasan esas cosas, ¿no? De malos tratos, de mujeres que las tratan mal la sociedad y las familias, ¿no? Cuando lo llevas a la actualidad y lo analizas hoy en día y ves que los chavales de hoy en día confunden, igual que en este libro, el amor con los celos, que no tiene nada que ver.
O con la posesión.
Con la posesión, con el
control.
Querer
a alguien precisamente, claro, respetarle.
Y día a día.
Y confiar en esa persona y respetarla.
Y ganártelo. Bueno, pues tener que explicar
esto. Y la inseguridad, como bien dices, tener que ganártelo, te la trabajas desde ti mismo, no a través del control.
Pues explícame cómo hoy se ha involucionado tanto, porque es que de verdad que lo ves. Y hablas con los chavales que están pues debatiendo y sobre los malos tratos y ve muy claro lo del libro, y de repente le dices, bueno, pero ¿y esto de enseñar el WhatsApp lo ves bien? Bueno, eso es diferente. No es diferente. O sea, es lo mismo. Y una cosa que a mí me preocupa explicarles a ellos, ¿no? Es que nadie empieza el primer día que quedas con un chico y te da un sopapo que te tumba, ¿no? Porque entonces te lo dejas ahí plantificado y te vas, lo dejas como un geranio.
Sí, es un proceso paulatino.
Es un proceso civilino y que va poquito a poco y que te va metiendo dentro, te va aislando, va acabando con tu autoestima. Entonces hay que saber ver algunas cosas, es útil, y entonces tú tienes que ser firme, en por ejemplo, en tu intimidad, ¿no? Y me sorprende mucho esa involución que se ha dado en los chavales, y creo que los padres tenemos que transmitirlo, ¿no?
Bueno, esto en cuanto a las horas robadas, pero como decíamos, has publicado previamente, antes de este que es reciente, has publicado otros libros, muchos te han traído, además de las satisfacciones que me explicas de las horas robadas, otro tipo de satisfacciones en forma de premio. Y yo te tengo que preguntar, porque tengo Unos pies perfectos, que creo que es uno de tus libros más premiados, en el que abordas cuestiones tan interesantes como ¿por qué huelen a queso los pies?
¿A que sí? ¿Y lo sabes?
Pues no, esta entrevista creo que la he hecho solo para llegar a formular esta pregunta.
Pero mira que es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Libros infantiles, juveniles, de adultos. Cuando yo mandé a la editorial este libro, que era un documento de Word, ¿no? Me llaman desde la editorial Calandraca y me dicen, oye María, acabo de salir de una reunión donde terminamos todos descalzos, ¿no? Mirándose los pies. Bueno, pues este es un libro que es eso, infantil, juvenil, de adultos, lo que quieras, que ha sido premiado, ha entrado en la lista White Ravens, que es una lista que los alemanes cada año, la Biblioteca de Múnich, eligen los mejores libros infantiles y juveniles del mundo. Y bueno, pues este año lo han elegido, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta? Pues cuenta, tiene una parte de ficción, Y entonces en la parte de ficción un niño lee un libro que se llama Tengo unos pies perfectos, o sea, es un libro dentro de otro libro. Y entonces ahí te cuenta por qué tienes un pie derecho y un pie izquierdo, por qué tienes un dedo gordo o por qué huelen a queso. Y huelen a queso, te lo cuento para que duermas tranquila esta noche, huelen a queso porque el sudor no huele lejos de lo que todos pensamos, ¿no? Pero las bacterias que están metidas en tus pies, en tus zapatos, que viven calentitas y un poco húmedas ahí, con los tenemos encerrados siempre a los pies, ¿no? Están felices ahí las bacterias.
Aquí sale la bióloga que llevas dentro.
Claro, pues siempre todo es útil, ¿no? Y entonces se alimenta un tipo de bacterias, pues precisamente de ese sudor, y ese tipo de bacterias fabrica el ácido láctico, que es el mismo
de los quesos.
De los quesos, y por eso huele
ahora
igual.
Vamos a comer el queso con otra.
Y por eso estamos empeñados en meter los pies en los zapatos. Los niños sacan mucho los pies de los zapatos, ¿no?
Y, sí, además, enseguida, si lo hacen en un sitio público, le decimos, ¡ponte los zapatos!
Claro, y los tenemos ahí, allá abajo, ni los miramos, y en cambio tienen muchas curiosidades, ¿no? Y bueno, pues es útil, claro, lavarlos, secarlos bien, cambiar el calcetín, los zapatos, para que esas bacterias pues las haya en menor cantidad, ¿no?
¿Pero por qué te da a ti por escribir un libro sobre los pies? ¿Hay algo de fetichismo en esto?
No, mira, escribí un libro sobre los pies porque un día pensé, no sé por qué, que es que los tenemos masacrados, machacados, olvidados, están allá
después
abajo.
Después de un día duro, quizá, que estuviste todo el día con el zapato de salón y los tacones, llegaste a casa, metiste los pies en agua y dijiste, se merecen una historia.
Se merecen un libro, ¿no? Pero es un poco lo mismo que los niños de la viruela, que os llevo con esto. ¿Tú sabes cuánta gente? Este año ha habido una gripe muy fuerte, ¿no? ¿Cuánta gente me ha dicho, me han dado un antibiótico porque tengo la gripe? No te han dado un antibiótico porque tienes la gripe. La gripe es un virus, no se cura con un antibiótico. A lo mejor a raíz de la gripe has pillado otra cosa y para eso es el antibiótico.
Sí, porque tenías las defensas bajas por el virus y entonces te ha atacado también una bacteria que te ha producido una faringitis, por
efectivamente.
Ejemplo.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que en general, miramos muy poco lo próximo y sabemos mucho de lo lejano, ¿no? Entonces, pues que no nos fijamos si es un virus, si es una bacteria, nos da igual. 4 que 40. No es lo mismo, ¿no?
No, y además nos enfadamos cuando vamos al médico y nos dice que tenemos el virus de la gripe y no nos manda un antibiótico.
Claro.
Es que no me ha mandado nada, este médico no se entera, claro. Así no se me va a curar nunca.
Pues es lo mismo que si en tu casa, en la entrada, colocas unas minas antipersona para que no llegue la gripe. Lo mismo, o sea, no sirve, no es adecuado ese método de defensa, ¿no? Bueno, pues con lo de los pies pasa lo mismo, que están tan cerca y no los miramos. Fíjate, hay muchísimas curiosidades en el libro. Por ejemplo, una de las curiosidades es cuánto crecen las uñas. Las uñas de los pies, te habrás fijado, si luego te
crecen
lo cuentan,
menos que las de las manos.
Menos que las de las manos. Las de las manos, crece más la mano que usas, la derecha o la izquierda, que la otra. Crece
pues
más.
Mira, eso no lo sabía yo, eso me voy a empezar a fijar.
Sí,
ahora me estoy mirando las manos. Lo próximo claro. Es quitarme los zapatos.
Terminaremos descalzas. Crecen más unos dedos que otros, ¿sabes? Crecen más a las mujeres que los hombres, en verano que en invierno. Es muy curioso, es muy curioso todo esto. Y nada, que lo tenemos ahí encima y no lo miramos.
¿A ti qué te gusta escribir? No sé, en cierta parte, por como dices, lo cercano, lo cotidiano, no sé, ¿dónde te inspiras? Veo que las fuentes son variadas,
son variadas.
¿No? Puede ser eso, una historia que te llega, puede ser
mira,
que te miras los pies.
Pues es como cuando haces tú el programa, ¿no? Claro, hay algo que te apasiona y dices, caray, esto se lo voy a contar
esto
a la
gente.
Esto se
merece compartirlo.
¿A que sí? Pues así, de verdad, ¿eh? De repente piensas en algo y dices, jo, esto, pues le voy a hacer un libro, pues lo voy a contar, y entonces pues se te ocurre hacerlo y punto pelota, no hay más.
Está claro que eres una mujer inquieta.
Sí.
Inquieta, entiendo, sobre todo en el plano intelectual y que te gusta hacer muchas cosas. ¿De niña ya eras así? ¿Cómo era María Solar cuando era pequeñita?
De niña vivía en un barrio donde había pocos niños. Mi hermano me llevaba...
¿Tú eres de Santiago o de Compostela?
Sí, de Santiago de Compostela. Mi hermano me llevaba 17 años, se casó cuando yo tenía 8.
Fíjate.
Entonces tuve una...
¿Llevaste las arras?
No, que va. Pero tuve una infancia bastante sola. Vi mucha televisión, no sé si eso sirvió para algo, ¿no? Mira, fíjate, hay un humorista en Galicia, ¿no? Muy conocido, Roberto Vilar, que su madre le decía una frase que también me la decía a mí la mía. Cuando llegabas del cole y te ponías a ver la tele y tenías que hacer los deberes o tal, y mi madre me decía, tú ponte a ver la tele, que te va a dar de comer la tele, ¿no?
Pues mira, ahora se lo dirás.
Y al final me dio de comer la tele. Entonces yo recuerdo ver mucha tele, leer muchos libros y hablar muchísimo con mi madre. Y de ahí salen muchas historias, ¿eh?
Bueno, pues esas son las historias que nos cuenta María Solar. Vamos a recordar libros que tengo yo sobre la mesa que podamos comprar en este momento. Los niños de la viruela, Las horas robadas. ¿Tus otros libros también se pueden, siguen en el mercado? Sí. ¿Se pueden encargar?
Sí, sí. Pues es cuestión de entrar en la página web, mariasolar.com, y ahí está
y
todo.
Y ahí indagar. Y si quieres hacer un poquito de promoción de la tele gallega, también puedes.
Sí,
¿eh?
Bueno, hombre, yo...
Todo queda en casa.
Claro, pues efectivamente estamos en las autonómicas, ¿no?
Claro.
Claro. Pues nada, yo presento el programa a revista fin de semana y es los sábados y domingos de 12:30 más o menos a 2 de la tarde. Es un programa que lleva muchos años y es muy estable y te da muchas satisfacciones también.
¿Hay qué temas abordas?
Pues de todo, desde entrevistas hasta reportajes, tenemos directos, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, siempre hay actualidad para contar.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartirla con nosotros, María Solar. Tenemos a Luis Perdiguero en la realización técnica. Y María, nos vamos a despedir pues con una de las canciones que tú has elegido, Coque Maya, que creo que te gusta o te gustaba ya desde el,
sí.
Tiempos...
Mira, lo he elegido...
Pretéritos.
Lo he elegido
no vamos
porque,
a decir qué tiempos.
Sí, no, creo que él es un pelín mayor que yo, tampoco mucho, un par de años.
Un cuarto
¿no?
de hora.
y lo he elegido porque me parece una persona que ha sabido reinventarse. ¿No?
Pero
que,
sigue pareciendo un niño,
sí, pero,
Coque Maya.
Pero en la juventud hacía algo que en aquel momento nos gustaba a todos, que era
los
Ronaldos, y ahora, pues que tenemos 40 y tantos, pues también hace algo que nos sigue gustando a todos y se ha transformado. Y no es fácil. Creo que mucha gente se ancla en algo, ¿no? Y hay otros que saben evolucionar y cambiar y es un mérito indiscutible. Y a mí me fascina.
Pues con Coque Maya, el último hombre en la Tierra, nos despedimos.
Me encantaba esperarte al final del andén, me encantaba mirarte bajando del tren, me encantaba verte correr hacia mí, me encantaba esconderme y hacerte sufrir, me encantaba salir en cualquier dirección, descubrir la ciudad, descubrirnos los dos, me encantaba ser como humo en el aire, perdidos, perdidos. Me encantaban tus aires de bruja espacial, tu silencio, tu voz, tu mirada animal, me encantaba hacerte gemir y gritar y después de un segundo volver a empezar, me encantaba beber y comer, no pensar qué decir o qué hacer, cada minuto, cada segundo infinito, infinito, me encantaba hablar de tu vida anterior, descubrir que sentías lo mismo que yo, todos tus hombres habían caído al vacío, al vacío. Me encantaban tus temores de niña pequeña asustada, siempre soñando que algún día yo me escapaba, nunca pasaba. Me encantaba verte temblar, me encantaba verte dudar, me encantaba ser el último hombre en la tierra. Look at you.